Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo estás escuchando. Bienvenido a Mediodía COPE. Y a estas alturas, si te hablo de Carter, pueden pasar varias cosas. Los más despistados, quizás los más jóvenes, pueden pensar que les hablo de esa pieza de un coche fundamental para lubricar el motor. Pues no. Pero varias generaciones saben perfectamente quién fue Jimmy Carter y alguno seguro que se ha sorprendido al pensar que estaba todavía vivo. El expresidente de los Estados Unidos ha fallecido a los 100 años. Llevaba ya varios, precisamente recibiendo cuidados paliativos. Ocupó el despacho oval de la Casa Blanca desde 1977 hasta 1981. Su legado político se valora más por su actividad después de ser presidente a través del Centro Carter, lo que le valió el Nobel de la Paz por mediaciones internacionales en favor de los derechos humanos. Precisamente el jurado de aquellos premios Nobel dejó una frase que yo creo define perfectamente su carrera. Es probable que Jimmy Carter no pase a la historia de Estados Unidos como el presidente más eficaz, pero sin duda es el mejor expresidente que ha tenido ese país. Hoy, leyendo todo tipo de análisis en el día de su muerte, uno llega a la conclusión de que un presidente fue un presidente que llegó a la Casa Blanca con aire fresco tras el escándalo del Watergate y la guerra de Vietnam, pero su brillo se fue apagando rápidamente en unos pocos años. Acabó en medio de una fuerte crisis económica y tras el fiasco de la crisis de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán en plena Revolución Islámica. En las siguientes elecciones, de hecho, fue eclipsado y barrido por Ronald Reagan. Más de 40 años han pasado de todo esto y la geopolítica del mundo la verdad es que sigue prácticamente igual que la dejó Carter, o incluso un poquito peor. Rusia sigue reclamando su papel en el mundo manteniendo su amenaza nuclear. China sigue siendo comunista pero ahora con un poder económico brutal en todo el planeta. En Irán hay más de lo mismo de lo que había cuando estaba Carter y en Israel con los años la situación la verdad es que no ha ido a mejor. Por cierto, Carter también estuvo en España y varias veces. La primera como presidente en plena transición. Nos pilló por aquí en junio de 1980. Aquella visita tenía como objetivo que España entrara en la OTAN, algo que se consiguió pocos años después. Carter en esa ocasión solo estuvo un día, lo justo para reuniones en la Moncloa y ver el Prado, pero se quedó con ganas y ya como expresidente volvió varias veces a nuestro país y lo recorrió de forma bastante amplia, de norte a sur. Ha fallecido Jimmy Carter y con su muerte se pone un punto y final a su propia historia. Pero la que él protagonizó hace ya más de 40 años, esa todavía la estamos escribiendo. Esa todavía tiene un punto y seguido.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas en este día, en este lunes 30 de diciembre, más cosas que te contamos con la ayuda de Carla Otero.
Sí, aumenta aún más la incertidumbre sobre el futuro de Muface. A poco más de 15 días para que las tres aseguradoras que la integran se adhieran a la nueva licitación, en estos momentos solo una, Asisa, parece que se mantendrá en ella. Adeslas ya ha comunicado oficialmente su renuncia y DKV apunta a que también se descolgará de este servicio por el que 1,5 millones de funcionarios y sus familias reciben asistencia sanitaria. Miguel Borra, del sindicato CESIF, ha subrayado esta mañana en Herrera en COPE el problema que surgiría si todos o su mayoría son desviados a la Seguridad Social.
Pues Madrid ya ha dicho que sería incapaz de poder asumirlo, Andalucía también ha dicho lo mismo, que no podrían atender esa avalancha de nuevos beneficiarios de la sanidad del sistema nacional. Entonces, bueno, pues sí que vemos aquí un sesgo político.
Nuevo crimen machista, una mujer ha muerto en Madrid tras ser apuñalada por su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento, pero la que al parecer seguía viviendo. Ya son 47 las mujeres que en este 2024 han muerto por esta lacra, y hablando de mujeres, se complica aún más si cabe la vida diaria para las afganas. El gobierno talibán ha prohibido la colocación de ventanas en edificios que tengan vistas a otros en las que vivan mujeres. Hay que recordar que ahora mismo solo pueden salir a la calle acompañadas de un hombre de su familia con el rostro cubierto y no pueden ir ni al colegio ni a la universidad. Y todo cuando la vecina Siria tampoco da muestras de avances democráticos. El nuevo presidente ya ha confirmado que no habrá elecciones hasta dentro de 4 años, ni tampoco constitución, hasta al menos 2028.
Espera, Carla, lo de haberse entendido bien lo de Afganistán. Si tienes una casa y tu fachada da tu ventana a la casa de enfrente donde vive una chica, una mujer,
pues no
tienes que tapiarte a la ventana.
Efectivamente.
Es increíble. Y en el deporte, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Carlo Ancelotti habla del objetivo del Real Madrid para esta temporada.
Ha sido en el día de la vuelta al trabajo del equipo blanco, vuelven ahora a las 3. El técnico italiano ha concedido una entrevista a la RAI de su país para repasar la actualidad del Madrid. Dice Ancelotti que trabaja para quedarse el máximo tiempo posible en el banquillo blanco, aunque entiende que a pesar de tener contrato, estos se pueden romper. Y atención sobre cuál es la meta para el Madrid esta temporada, esto dice Ancelotti.
El objetivo de mi equipo es la Champions League, es llegar a la final. Ese al final es el objetivo de todos. Fue nuestro objetivo el año pasado y lo es este también. A nivel europeo, el Liverpool hasta aquí, hasta este momento, tuvo un periplo perfecto. Pero es en marzo y en abril cuando debes demostrar que estás listo.
En el Barcelona, la actualidad mira a Dani Olmo, después de que el juzgado mercantil denegara el viernes la primera demanda. Hoy el conjunto azulgrana tiene la segunda vista judicial para la inscripción del futbolista. Informa Elena Condis de que en el club no son demasiado optimistas, por lo que preparan un plan B, la venta de la palanca de los asientos VIP. Y por supuesto, esta tarde muchas miradas puestas en Sevilla, porque a partir de las 5, Ángel, se despide Jesús Navas con un Pizjuán en el que no va a caber un alfiler.
No me extraña. Bien merecido se lo tiene el bueno de Jesús Navas. Gracias, Santi.
A ti.
Bueno, los expertos ya apuntaron a que habría dientes de sierra en cuanto a la evolución de los precios. Vamos, que el IPC, el índice de precios al consumo, algún mes iba a bajar, pero que luego volvería a subir. Y diciembre, pues así lo ha confirmado. La verdad es que los precios siempre están subiendo, al menos en los últimos 4 años. Lo que pasa es que algunos meses suben más y otros suben de manera más moderada. La inflación ha vuelto a repuntar. Lo ha hecho en 4 décimas hasta el 2,8%. Así ha cerrado el mes de diciembre. Y detrás de este incremento está, sobre todo, el alza de los combustibles. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pero no solo los combustibles, Ángel. También la electricidad, que va camino de dejarnos la factura más cara del año, por encima de los 90 euros de media de noviembre, porque está haciendo mucho frío, sube la demanda, las renovables, que es la energía más barata, no está tirando lo suficiente y al final pues hay que recurrir a los ciclos combinados, que es la quema de gas, que es la generación más cara. Además, la energía nos cuesta más porque la importamos, la que importamos se paga en dólares y esa, ahora mismo esa moneda pues está más fuerte que el euro. Claro. Vamos, que todo nos viene
todo
de contra, efectivamente. Pero no solo la energía está presionando el alza de los precios. Raimon Torres es director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Otra tendencia que también apunta a una cierta persistencia de la inflación tiene que ver con los precios de los servicios, que también tienden a estabilizarse en cotas que son muy superiores al 2%, en torno al 3% en este momento.
Eso lo estamos notando mucho estos días en los hoteles, los restaurantes. Eso lo refleja la inflación subyacente, esa que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, más difícil de corregir, que también ha repuntado hasta el 2,6%.
Bueno, al año le quedan literalmente 2 días,
sí.
Y 2025 no va a traer precisamente una alegría en cuanto a bajada de precios. Ya hay 2 puntos clave que provocarán nuevas subidas del IPC, seguro, vaya. Será el regreso de un IVA más elevado para la luz,
sí,
y también para los alimentos.
Sí, el IVA de la luz va a volver de nuevo al 21%, ahora mismo lo tenemos en el 10%, y a eso hay que sumar también la subida de los cargos. Ojo, la parte fija que pagamos en la factura, que se destina, pues por ejemplo, a cubrir la financiación de las renovables o el sobrecoste de la producción de la energía en territorios no peninsulares. Esos cargos van a subir un 33%. Bueno, todo esto, si lo metemos en la coctelera, supone un encarecimiento de la factura como mínimo de 10 euros al mes. ¿Y la cesta de la compra? Pues también va a subir un poquito, porque a partir del 1 de enero se revierte ya totalmente esa rebaja del IVA alimentos esenciales, así que el IVA del pan, los huevos, la leche, el queso, la fruta, la verdura, los cereales, va a pasar del 2 al 4% y el de la pasta del 7,5% al 10%. ¿Los analistas qué es lo que esperan para el año que viene, Ángel? Bueno, pues que el IPC cierre en el entorno del 2% a finales de año, pero bueno, eso sí, todo va bien, porque como hemos aprendido,
claro,
en otras ocasiones, los planes, pues en la
no
economía
siempre salen,
no siempre salen,
esperamos.
Efectivamente.
Váyatela. No, como sigamos así, vamos a tener que comprar un traje de escalada con tanta subida.
Sí, bueno, pues nada. Pero estamos mejor que estábamos, ¿eh?
Sí,
estamos mejor,
sí,
que
sí.
Estábamos
encima,
¿eh?
Darnos con un canto los dientes, sí. Eso tiene razón. Gracias, Marta.
Venga, vosotros.
Bueno, y lo que también va a seguir subiendo el próximo año, otra más, es la vivienda. A pesar de la bajada del Euribor, la escasa oferta y la elevada demanda hacen prever a todos los analistas que su ascenso aúna tanto en alquiler como en compra, seguirá siendo uno de los principales problemas de los españoles. La prueba la tenemos en dos datos que este mismo lunes hemos conocido. El primero, de la sociedad de tasación Tinsa, quien asegura que en 2024 cerrará con la vivienda un 4,4% de media más cara que hace dos meses. El segundo, el Colegio de Registradores, quienes revelan que hoy casi 15 de cada 10 casas que se venden en España las están comprando extranjeros. Para que nos hagamos una idea de su papel, son 4 puntos más que hace 3 años. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, con estas cifras, tanto el gobierno como la oposición están fijando posiciones. Es un problema principal para los españoles, este de la vivienda, y fijan posiciones en busca de soluciones, aunque claro, de manera muy diferente.
Es que se ha convertido en un arma política y sus consecuencias las sufren directamente esos jóvenes que no se pueden independizar hasta pasados los 30 años o que tendrían que ahorrar 8 anualidades brutas de su sueldo para poder comprar un piso. Es una emergencia nacional para la que Pedro Sánchez prometió en campaña 185.000 viviendas que, por cierto, siguen en el limbo. Quiso aprobar después una ley del suelo que derribaron sus socios del gobierno y desde el PP, Miguel Tellado, le recuerda que lo de los pisos por las nubes es otro de los problemas que se le enquista.
Un gobierno con este panorama en cualquier democracia parlamentaria es un gobierno cadáver, es un fiambre político, un gobierno en rigor mortis. Por eso, si el gobierno entra en descomposición, los problemas del país también se pudren.
La propuesta de los de Feijóo se centra en ofrecer más pisos, menos impuestos y ninguna ocupación. Y desde el PSOE, Gómez de Celis avanza la solución que aplicará el gobierno el año que viene.
El 2025 será el año de la vivienda. Vamos a implementar desde el gobierno de España esa nueva agencia pública y hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil por parte de los jóvenes principalmente.
Pero bueno, la solución que propone el gobierno es siempre la misma. Más vivienda, más vivienda, más vivienda. Vamos a construir más, más y más.
Más vivienda y una empresa pública que lo gestione todo. Sí, ya sí, teníamos claro. El Sareb, bueno, pues ahora le cambian el nombre. Es otro
el
tipo de vivienda.
El problema de prometer más viviendas es que hay que hacerlas.
Pero Ángel, es que no hay varitas mágicas. Claro. Y eso está haciendo que surjan propuestas de todo tipo. Con Podemos y Sumar, enarbolando la bandera contra los alquileres turísticos y pidiendo más intervención pública del mercado, mientras vemos, ojo, cómo el precio de la vivienda ha subido en España casi un 50% en la última década.
Pues ahí lo tienes. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y la incertidumbre sobre cómo se comportarán los precios o sobre cómo lo hará la vivienda están también provocando cambios de hábitos. Uno palpable es el del ahorro. Los españoles hemos dedicado más dinero de nuestra renta disponible a hacer hucha. Hoy, de media, guardamos algo más del 14% de lo que ganamos, un punto más que hace tres meses. Y aunque nos pueda extrañar, en pleno siglo XXI, hoy en España hay 4,5 millones de personas que luchan a diario por su inclusión plena, tanto en el ámbito social como en el laboral, en el trabajo. Son las que viven con algún tipo de discapacidad. Es el caso de Nacho Herrero, de 52 años.
Donde no hay apoyos, es un trato diferente. Con los amigos, en el trabajo, ahí sí que tengo yo apoyos.
Carmela Vallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a pesar de que hay grandes logros, eso no se puede negar, en este asunto de la discapacidad todavía queda mucho, mucho camino por recorrer. Para empezar, con el uso que hacemos, por ejemplo, del lenguaje.
Pues sí, desde que el pasado mes de febrero la palabra disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos desapareciera afortunadamente de nuestra Constitución, después de año de lucha por las principales entidades que defienden a las personas con discapacidad por ser peyorativos y discriminatorios, hoy todavía pues empleamos erróneamente discapacitado en lugar de persona con discapacidad. Y es que para Nacho, que tiene discapacidad física e intelectual, ciertas actitudes y enfoques sociales siguen sin estar a la altura.
No me ha gustado. Es persona con discapacidad intelectual, pero si tienen apoyos, la cosa cambia.
No todos tienen esos apoyos. 1,5 millones de los 4 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en España aseguran tener dificultades para moverse en su entorno. Su inserción laboral también es más complicada que para el resto de la población y más limitado su acceso al ocio, al deporte o incluso a servicios básicos como la sanidad y la educación. Una discriminación que aseguran sufrir la mitad de las personas con discapacidad en la Unión Europea. Víctor Aragonés está al frente de Atención Integral a la Dependencia.
que hay una mayor conciencia social de la necesidad de integración de las personas con discapacidad. También es verdad que no va acompañada con una educación social que enseñe a la población general a cómo realizar esa integración.
Una asignatura pendiente si tenemos en cuenta que 3 de cada 10 personas tienen algún tipo de discapacidad en España y que persisten las barreras sociales y mentales que les dificultan ser parte activa de la sociedad como quieren y sin duda merecen.
Desde luego que sí. Gracias, Carmen.
A vosotros.
It's Christmas. Baby, please come home.
Las 2:15, la 1:15 en las Islas Canarias, la Puerta del Sol de Madrid. Puede ser el lugar más emblemático de España para seguir las campanadas, al menos es el más tradicional, así lo convirtió la televisión, aunque ahora ya tenemos diferentes alternativas. Bueno, pues esa Puerta del Sol ya está preparada para ese momento que vamos a vivir en la medianoche de mañana martes. A mí prácticamente con este sonido ya solo me faltan las uvas con la hora que es, la hora de comer. Incluso esta misma tarde, como viene siendo tradición en los últimos años, se van a celebrar las pre-uvas. El dispositivo de seguridad ya está ultimado, ya está listo. El aforo máximo permitido será de 15.000 personas en esa Puerta del Sol para cada uno de los 2 días. La tradición es la de siempre, pero este año hay una pequeña novedad. Es la tipografía, las letras de Feliz 2025, que se van a colocar en la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid. Tras varios años, escritas en minúscula, pasan a la mayúscula y con un diseño en principio pues un poquito más futurista. La verdad es que aquí hay opciones para todos los gustos.
Bueno, se ve bonita, hombre. Yo la veo bonita. Letras mayúsculas y así este año es un año que sea próspero para todo el mundo.
Bueno, la F no se ve muy bien, la verdad, pero bueno, está bien, está bonito. Si es que estas son fechas de alegría, de ilusión y todo gusta.
Bueno, al final lo importante no es, ¿cómo lo dice? La tipografía que puede tener la letra, sino el sentido de la palabra Feliz 2025, que lo importante es que se cumpla tal cual. Tras esas uvas, toca celebraciones que van repartidas por toda España, en muchos casos acudiendo a discotecas, pubs y bares. Solo en Madrid, el sector calcula que más de 600.000 personas, 200.000 de ellos turistas, van a acudir a alguno de esos bares. Y hay quien da la bienvenida en una macrofiesta, otros eligen pasarlo en familia o con amigos en una casa rural con mucho tirón en estas fechas. Y luego están los que literalmente no les queda otra que descansar. Descansar de la San Silvestre, de las carreras populares de la tarde del 31 de diciembre. Salpican casi todas las ciudades españolas. David corre, por ejemplo, por las calles de Barcelona.
La gente menysprea molt.
La gente lo desprecia mucho. Va, es la última carrera del año, vamos a pasarlo bien, 10 kilómetros y no pasa nada. Y después, pues sí, aparecen dolores, aparece tendinitis, bueno, mil patologías, o bien por no ir con un buen calzado o porque no ha tenido una buena preparación.
Eso es importante, lo de la preparación, a ver si nos vamos a poner a hacer la San Silvestre y la cosa pues nos va a terminar en un susto. Con la San Silvestre, como para todas otras carreras, hay que tener precaución y sobre todo estar preparados. Ánimo, en todo caso, para todos ellos, los que vayan a correr esa San Silvestre, y mucho cuidado para evitar lesiones con las que empezar con mal pie el año nuevo. Claro que no vamos a pensar mal, hay que empezar con buen pie. Tiempo para ya, para la información local y regional, ahora sigues en Mediodía COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cada 1 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz. Comienza el año celebrando la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. El miércoles a las 10 de la mañana, en 13.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Soledad, Sara Abigail y María Elizabeth son las tres mujeres que han muerto este año en Madrid víctimas de violencia machista. Las tres tenían hijos y las tres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En alguno de los casos estaban en vías de separación y en otros había incluso hasta orden de alejamiento. A estos tres nombres, a Soledad, Sara Abigail y María Elizabeth, hay que sumar desgraciadamente uno más, el de Diana Marisol. Es una mujer paraguaya de 29 años que ha fallecido apuñalada por su expareja, un hombre español de origen dominicano de 60 años que vive en el número 1 de la travesía de Santoña, en el distrito de Carabanchel. Oficialmente no está confirmado que se trate de un caso de violencia machista, pero es la principal hipótesis, casi la única con la que trabaja la policía, porque sobre el presunto asesino pesaba una orden de alejamiento por malos tratos. Aún así, vivían juntos. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Allí en el domicilio precisamente se produjo una más de las frecuentes discusiones que se producían entre ambos, pero que esta vez acabó de la peor manera posible. Él cogió un arma punzante y la acuchilló mortalmente. Íñigo Ortiz es portavoz de emergencias 112.
A la llegada de los sanitarios, la mujer ya se encontraba fallecida, por lo que únicamente han podido confirmar el óbito. La víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en la axila derecha.
Según han contado algunos vecinos, ninguno escuchó nada, aunque, como decimos, las discusiones entre la pareja eran bastante frecuentes. De hecho, la policía tuvo que intervenir en septiembre porque ella intentó suicidarse. Estaba sentada en el alféizar de la ventana gritando que ya no podía soportar más los malos tratos de su pareja, un hombre dominicano de nacionalidad española de 60 años de edad. Los agentes le detuvieron y le requisaron un cuchillo de cocina de 16 centímetros de hoja. No era la primera vez que la policía le arrestaba por pegar a su pareja. Cuando consiguieron tranquilizarla y evitar que se tirara desde la ventana, ella les contó que los malos tratos eran habituales y que no había conseguido del juzgado una orden de protección. Esta madrugada, nada más acuchillar a la mujer, el hombre salió huyendo, aunque poco después fue detenido por la Policía Nacional con ayuda de la municipal.
Gracias, Mónica. En menos de 12 horas se han registrado tres episodios en los que una mujer es agredida. Al de Carabanchel hay que sumar otro en el distrito de Latina. La mujer está fuera de peligro y un tercero en el distrito de San Blas. Se investiga como un caso de violencia machista la agresión a una mujer de 56 años y su pareja de 55 por parte del exnovio de ella. Este hombre se presentó ayer por la tarde en su casa y nada más abrir la puerta se abalanzó sobre la mujer, a la que apuñaló dos veces, y después se fue a por su pareja, al que asestó 10 puñaladas. Los dos están ingresados en el hospital, ella en el Gregorio Marañón y él en el 12 de octubre. El agresor fue detenido poco después en un centro comercial. Así está la actualidad en Madrid, en un día en el que toca ensayo general, ensayo para despedir este 2024 desde la Puerta del Sol, con el imponente reloj que dará las 12 campanadas como todos los años, aunque el reloj está de estreno. Ha cambiado la tipografía y la palabra feliz aparece por primera vez escrita en mayúscula.
Pues me parece fenomenal, porque así resalta más y entonces es más llamativo.
O sea, lo ves bien que mejore en minúscula, sí, como otros años.
No, tiene que estar en mayúscula, a lo grande, porque Madrid es a lo grande.
Bueno, se ve bonita, hombre, yo la veo bien, yo la veo bonita. Letras mayúsculas y así este año es un año que sea próspero para todo el mundo.
Ojalá sea próspero para todos. Acompaña el tiempo para estar hoy en la Puerta del Sol. Tenemos un día de cielo despejado, de cielo raso, con sol, que se agradece bastante porque las máximas están algo más bajitas que ayer. 10 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y para mañana nos espera una jornada muy parecida a la de hoy, con mínimas muy frías en la capital y algún que otro grado bajo cero en municipios de la sierra. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por Madrid. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A3 en Arganda del Rey, en la A4 en Pinto y A42 en Parla. También tráfico lento de salida por la A6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en el entorno del Estadio Metropolitano en dirección a la Autovía de Valencia. Y también tráfico lento en la ronda de circunvalación, en la M50 en Boadilla del Monte, ya en dirección a la Autovía de A Coruña.
Y enseguida te cuento cómo pasan las vacaciones los niños que atiende Cáritas en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Teniendo a los niños en casa, uno no se aburre. La lista de planes para hacer en vacaciones es casi interminable. Aquí en Madrid hay opciones para todos los gustos y todos los bolsillos, aunque hay familias que aún así lo tienen complicado. Hasta el 7 de enero, 480 niños de familias vulnerables están participando de las colonias y campamentos de Navidad de Cáritas en Madrid, un lugar de esparcimiento donde los niños hacen actividades, se divierten y Belén Ibáñez disfrutan de unas auténticas vacaciones.
Y ese es el principal objetivo de estos campamentos, que los niños disfruten, y lo hacen con actividades desde primera hora de la mañana y hasta las 3 de la tarde si se quedan a comer. Son niños que atiende Cáritas durante todo el año, sobre todo con apoyo escolar. Blanca López es técnico de infancia y adolescencia de Cáritas Madrid.
Al final es garantizar que disfruten de unas vacaciones en igualdad de condiciones que el resto de los niños, y que estén en un espacio seguro, que tengan un ocio saludable, que se relacionen con iguales, al final que disfruten de sus vacaciones, que es lo más importante.
Hacen actividades de todo tipo, excursiones que les encantan.
Patinaje sobre hielo en algunas colonias, también han ido al cine, han ido también al matadero a ver una exposición, a un gimnasio a hacer una clase de jiu-jitsu para practicar algún otro deporte, o sea que bueno, hacen diferentes excursiones.
Y reconocen que están deseando que lleguen las vacaciones para disfrutar de estas actividades. En total hay 9 colonias urbanas y un campamento en Ávila donde también duermen. Estas colonias están activas en todas las vacaciones de los niños, Navidad, Semana Santa y verano.
Y los bomberos han estado revisando toda la mañana el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Colón, donde ayer se incendió un vehículo eléctrico. A esta hora se puede acceder a él, a cualquier planta, aunque las únicas plazas que no se pueden utilizar son las que resultaron directamente afectadas por las llamas. El aparcamiento es seguro después de que se haya ventilado por completo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Navidad, cada viaje es más que un destino. Es la promesa de un abrazo esperado. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que no solo transportamos pasajeros, sino historias que se reencuentran. Gracias por dejarnos ser parte de tu viaje hacia lo que más amas. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es Navidad. Es tiempo de abrazar.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una Nochevieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Nochevieja diferente.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
En 20 minutos vuelve la información local. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE si te incorporas en estos momentos. Hay bastantes cosas que se suelen ajustar a última hora. Estamos en ese momento del año en el que los amantes de las estadísticas, que los hay, están puliendo los datos, están dando esos últimos flecos, los están limando antes de tener una visión general de lo que han sido estos últimos 12 meses, de hacer una fotografía completa del 2024. El IPC, por ejemplo, es de esas cosas que hoy han rematado el año con una subida de un 2,8% interanual. Los precios han mantenido la senda ascendente durante todo el año y también durante todo el año anterior y también durante todo el año anterior. Bueno, que termino antes diciendo que los precios llevan 4 años sin parar de subir. Encontrar un mes en el que el IPC fuera negativo es casi un ejercicio de arqueología. Hay que rascar y rascar en los datos hasta que uno encuentra y se topa con el diciembre de 2020. Esa fue la última vez que el índice de precios al consumo, el IPC, dio negativo. 4 años después, lo que tenemos es una subida anual. La causa principal de este bucle también es conocida. Los precios suben principalmente por el coste de la energía y de los carburantes. Estos factores siempre están ahí, en mayor o menor medida, pero siempre están ahí. Y luego se combinan con otros tan dispares como pueden ser las guerras, como por ejemplo esta de Ucrania o la de Israel. El precio, del petróleo se marca precisamente por esos factores. Pero también hay otros que nada tienen que ver con las guerras ni la geopolítica. El periodo de rebajas hace que baje, por ejemplo, los precios de la ropa o el calzado. O factores climatológicos, si no se mueven los molinos de viento, porque no hay viento, evidentemente, pues la energía a todos nos cuesta más cara. Así que la luz y los carburantes son determinantes y con esto ya podemos apostar a que los precios seguirán subiendo los primeros meses del año. Y no lo digo por clarividencia, porque tenga yo aquí una bola de cristal con la que vaya a ver el futuro. ¿Qué va? Ya me gustaría a mí, sobre todo, el 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad, pero la bola no la tengo. Lo digo porque se acaban las medidas excepcionales para combatir la crisis energética y ya desde el mes de enero del 2025, es decir, en 2 días, literal, el IVA de la luz vuelve al 21%, ahora mismo está en el 10%, así que a eso pues nos va a provocar que a todos se nos encarezca un poco la factura. Lo mismo va a pasar con el precio de los alimentos básicos, como el pan o las verduras, que volverán a subir su IVA hasta los niveles anteriores a la guerra de Ucrania, que fue ese detonante que hizo que la inflación pues acabara desbocando. Y ojo, porque el gobierno también tiene que aprobar antes del mes de marzo un impuestazo, vamos a llamarlo así, al diésel, porque se lo exige la Unión Europea para seguir recibiendo fondos comunitarios. Así que si tienes un coche diésel, cada litro te puede costar hasta 11 céntimos más. Para hacernos una idea, un depósito medio de 50 litros que puede tener un coche normal te puede salir unos 6 euros más caro. Y esto también está por venir a no mucho tardar. Ya veremos en qué queda exactamente esa medida. Y así es como va a abrir la persiana este 2025. Quedamos avisados, aunque más de uno o de una se ve que ha ido tomando nota, porque la tasa de ahorro de los españoles está alcanzando en este momento niveles récord. Este es otro dato de los que hemos conocido hoy para cerrar el año. Para no marear mucho con las cifras, el resumen es que los hogares españoles gastaron menos de lo que ingresaron. Y es curioso porque en los meses de verano el ahorro se disparó un 42%. Los expertos dicen que estamos siendo más conservadores. Y esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, esto del ahorro. Y puede que muchos sepan la clave del ahorro. Pero yo, como otras muchas personas, soy de los que se acaba preguntando ¿y cómo lo hace la gente al final?
Escuchas Mediodía COPE.
Con Carla Otero, te cuento además las tres noticias destacadas a esta hora. 47 mujeres han muerto este año víctimas de violencia machista.
Sí, la policía investiga el último, el un asesinato a puñaladas la pasada madrugada de una joven paraguaya de 29 años a manos de su expareja, un hombre de 60 que ha sido detenido. De él tenía una orden de alejamiento a pesar de que seguían viviendo juntos. Entre tanto, en Marbella una mujer se encuentra ingresada en estado grave después de que un hombre con el que mantenía una relación la lanzase al vacío desde un cuarto piso.
Más de 2.000 personas han llegado a Canarias en 30 cayucos desde el día de Navidad.
La travesía migratoria del Atlántico deja a punto de terminar 2024 cifras récord. Casi 47.000 personas han llegado al archipiélago cruzando el océano. En él se estima que otras 10.000 habrían muerto y la presión migratoria se mantiene sobre Canarias, pero también sobre Baleares. 131 personas a bordo de 8 pateras han sido rescatadas en las últimas horas cuando trataban de alcanzar alguna de las 4 islas.
Y el 9 de enero los estadounidenses dirán adiós oficialmente al expresidente Jimmy Carter.
Al que fue su presidente por el Partido Demócrata durante 4 años, entre 1976 y 1980. Carter, quien ha muerto a los 100 años tras una larga lucha contra el cáncer, fue reconocido hace 2 décadas con el Premio Nobel de la Paz. Está previsto que las ceremonias públicas se celebren en Washington y en su estado natal, Georgia, donde Carter será enterrado.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estaremos en Valdebebas, donde el Real Madrid vuelve al trabajo tras las vacaciones para preparar el partido liguero del viernes ante el Valencia, la Copa del lunes ante el Minera y la Supercopa de España en Arabia. Escucharemos a Carlo Ancelotti, que ha hablado en la RAI italiana del objetivo del Real Madrid esta temporada y de su futuro al frente del equipo blanco. Viajaremos hasta Barcelona para saber las novedades en el caso de la inscripción de Dani Olmo. El Barça busca agotar la vía judicial, aunque prepara una palanca para poder solucionar la situación. Hablaremos del acto de despedida de Jesús Navas, la leyenda del Sevilla, dice adiós en un Pizjuán, en el que no queda ni una sola entrada. A partir de las 5 de la tarde visitaremos a los equipos que hoy vuelven al trabajo para preparar la jornada copera de este próximo fin de semana. Y fuera del fútbol, hablaremos del clásico del baloncesto español que ayer cayó del lado del Real Madrid.
Son cerca de las 11 de la noche en Corea del Sur y el país entero se está preguntando qué ha ocurrido para que un avión se haya estrellado este domingo mientras aterrizaba en uno de los aeropuertos más pequeños del país. El aparato es un Boeing 737-800 de la compañía surcoreana de bajo coste Jeju Air, así se llamaba, y estaba tomando tierra sin el tren de aterrizaje desplegado para a continuación estrellarse contra un muro ubicado ya fuera de pista. El avión cubría la ruta entre Bangkok, Tailandia y Muang, capital de Corea del Sur, con 181 personas a bordo. Es una de las capitales de Corea del Sur, con 181 personas a bordo. Solo dos de ellas, dos miembros de la tripulación, han logrado sobrevivir y las imágenes del impacto, con un gran incendio posterior y los sonidos que circulan por todo el mundo, la verdad es que son estremecedores. Lo raro es que sobreviviera alguien. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué el avión tocó tierra sobre el vientre del aparato sin ruedas? En Europa hay ahora mismo unas 1.000 unidades de este tipo volando a diario. Hemos buscado algunas respuestas en Herrera de COPE con Ángel González. Es comandante y miembro también del sindicato de pilotos SEPLA.
Entrenar un avión así es muy complicado, sería muy recomendable. Es un sistema que se llama EMAS, es un sistema que lo que ayuda es a una frenada del avión. Pero claro, estamos hablando de un avión que va sin ruedas, sin tren de aterrizaje, con lo cual, bueno, pues es más difícil frenarlo.
Las cajas negras del aparato han sido recuperadas, pero hay cierto consenso en que todavía habrá que esperar varios meses para saber qué ocurrió exactamente en el que sea el peor accidente aéreo de este 2024.
6 minutos antes, el comandante dice que tiene un impacto con un ave, hay imágenes que se pueden ver, que parece ser que así es, y entonces él inicia una maniobra de aproximación frustrada. Parece ser que esta emergencia cuenta con un factor que es muy importante, que es el tiempo. Sucede a muy baja altitud. Sí. Es un factor determinante muy importante, que hay poco margen de maniobra cuando uno se queda sin potencia muy cerca del suelo. La capacidad de reacción es, bueno, tienes un efecto sorpresa, lógicamente, y luego tienes que tomar las decisiones de una manera casi inmediata.
Bueno, esta tragedia ha llevado a que Jeju Air, la compañía de bajo coste que operaba el avión, haya sufrido 67.000 cancelaciones en un solo día, ya pérdidas millonarias en la bolsa surcoreana. Un asunto de interés nacional que incluso ha llevado al gobierno de Seúl a reducir las celebraciones de Año Nuevo en honor o en recuerdo de las víctimas. Hoy, de hecho, está finalizando allí el primero de los 7 días de luto nacional que han sido declarados. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hoy en la tarde de COPE vais a reconstruir con un minuto a minuto lo que pudo ocurrir hace tan solo unas horas en el interior y el exterior, claro, de ese avión.
Sí, la noticia es tremenda y a la espera de conocer el contenido de las cajas negras con la información que tenemos ahora mismo, nos vamos a centrar en los últimos 9 minutos de ese vuelo de Jeju Air que terminaron con el Boeing estrellándose contra un muro. Un avance. A las 8:57 de la mañana, hora coreana, cuando en España eran casi las 12 de la noche, las torres de control del aeropuerto de Muan emiten una advertencia a todos los aviones de la zona. Se informa de una posible presencia de aves cerca del aeropuerto. 2 minutos después, hay 59, el piloto del avión emite un Mayday, una señal de socorro, y aborta el aterrizaje, vuelve a ganar altura e intenta volver al aeropuerto más tarde. En ese momento, a esa hora, ya hay imágenes tomadas de aficionados que muestran humo en uno de los motores. Se autoriza el aterrizaje igualmente y 3 minutos después procede a hacerlo sin tren y sin sistemas de frenado. Es una de las incógnitas. Tarda mucho en tocar el suelo. De hecho, se observa cómo el avión bota en el aire, como si no pudiese acabar de pegarse a la tierra. Las imágenes son increíbles. Finalmente toca y tras deslizarse 10 segundos por la pista acaba impactando contra ese muro de hormigón del que hablabas. Estos son los 9 minutos fatídicos que han terminado con la vida de 179 personas. 9 minutos que dejan muchas preguntas. ¿Por qué había un muro de hormigón ahí en el aeropuerto? ¿Por qué no funcionaba ni el tren de aterrizaje ni otros sistemas? ¿Por qué se aprueba aún así el aterrizaje con un fallo de motor? Incógnitas que trataremos de resolver con Francisco Ubeto, comandante de Iberia, en la tarde de COPE.
Pues muchas incógnitas, gracias Israel. En tan solo unos minutos, a partir de las 3 de esta tarde, te escuchamos en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Han pasado 2 meses de esa grave riada de Valencia en la que murieron 223 personas, otras 3, conviene recordarlo, siguen desaparecidas. Y echando la vista atrás, en mitad de las labores de reconstrucción, la sensación generalizada es que las ayudas económicas prometidas no acaban de llegar. De hecho, a día de hoy se calcula que solo han llegado el 6% de las anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez y en torno a un 15% de las destinadas por el ejecutivo de Mazón. Hay algunos datos que sí lo avalan. En el caso, por ejemplo, de las pérdidas en el campo, el único paso que se ha dado es el de publicar una lista de futuros beneficiarios, o en el de los estudiantes no universitarios, solo se han abonado un total de 600.000 euros a repartir entre unas 1.000 familias para pagar, por ejemplo, los libros de texto nuevos o el material escolar que se perdió por completo en casas o centros educativos dañados por esa dana. Lluvia que logró evitar Enrique. Tiene su negocio en la localidad de Carlet y desde hace unos 3 años comercializa barreras antiinundaciones de unos 2 metros de altura.
Nosotros no nos vimos afectados en cuanto al agua se refiere porque tenemos una barrera instalada aquí en la puerta de la nave industrial. Entonces no nos llegó a entrar nada de agua.
Una grave gota fría en el año 2019 llegó a inundar por completo su nave y a tomar decisiones, como él mismo nos ha contado en este Mediodía COPE.
Así que buscando soluciones para ello empezamos a desarrollar este tipo de barreras y una vez conseguidas y que funcionaran perfectamente, pues pensamos que habría mucha más gente por ahí fuera con el mismo problema y al que podíamos darle una solución para evitar estos daños que ocasiona el agua, tanto en empresas como en viviendas y en garajes. Estas barreras llevan gomas de estanquedad, tanto horizontales como verticales, entre las lamas, entre una lama y la otra, la lama contra el suelo, lo que hace que al ejercer el apriete vertical, la barrera sea completamente hermética.
Enrique fue un pionero basándose en su propia experiencia y él ahora no para de instalar este servicio pues por toda la comunidad valenciana.
A partir del 29 de octubre Se ha cuatriplicado la demanda, se ha desbordado porque la gente, pues ahora aquí, evidentemente necesita buscar una protección que les dé cierta tranquilidad cuando oiga la palabra Dana. Eso es precisamente lo que conseguimos con estas barreras, dar tranquilidad y seguridad.
Y el gobierno no afloja el dinero prometido a los damnificados por la Dana, pero sí tiene, por ejemplo, tiempo para preparar el primer gran acto político del 2025. Será el 8 de enero, cuando Pedro Sánchez presida el primero de los más de 100 que él mismo ha prometido para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Da la sensación de que no parece que vayan a cambiar mucho las cosas con el inicio del nuevo año, vamos a ser igual. De hecho, como la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE, el gobierno seguirá acusando a los jueces de prevaricación. María Jesús del Barco ha puesto en valor la figura del rey.
Cada vez que el rey defiende la Constitución como la norma básica de nuestra convivencia, está en definitiva pues defendiendo el imperio de la ley, la separación de poderes, el papel garante que está haciendo el rey de la Constitución, en ese papel que le otorga nuestro texto constitucional como monarquía parlamentaria que somos, es ejemplar.
Y también contamos que su santidad el Papa Francisco se entristece al conocer la muerte del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y ofrece su sentido pésame, recordando el firme compromiso del presidente Carter, motivado por una profunda fe cristiana, a la causa de la reconciliación y la paz entre pueblos, la defensa de los derechos humanos y el bienestar de los pobres y también de los necesitados. El Santo Padre lo encomienda a la infinita misericordia de Dios Todopoderoso y reza, dice, para que se obtengan consuelo todos los que lloran por su pérdida. Y hoy hemos estado hablando bastante de los datos del INE sobre ahorro. Dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que los españoles conseguimos ahorrar más. En Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿a ti te da para ahorrar realmente? ¿O tienes problemas con todos los gastos que tienes al mes para conseguir ahorrar un poquito de dinero? Esto es lo que nos estáis contando.
Yo intento ahorrar de donde puedo y todo lo que puedo. Pero a mí no me da para ahorrar.
Pues yo no ahorro nada, ¿eh? Pero nada de nada. No consigo ahorrar ni un euro.
Soy de las que tengo colchón. Siempre guardo algo para por lo menos poder subsistir. Me cuesta muchísimo ahorrar porque mi sueldo es pequeño, pero siempre guardo.
Antes sí ahorraba, podíamos ahorrar, pero ahora es tremendo, ya imposible ahorrar.
Yo tengo una cafetería y me cuesta llegar a final de mes, que de ahorrar pues va a ser que nada.
Hay que hacer una hoja Excel muy bien hecha con los ingresos, los gastos pormenorizados.
Pues desde luego que hay que echar muchos cálculos para ahorrar bien, pero es lo que yo decía antes, el dato lo dice el INE. Pero desde luego cabe preguntarse, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Conseguir ahorrar ese dinero. Bueno, ahora sigues con la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo.
solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primero serán los cuatro cuartos y después las 12 campanadas. Así sonará el reloj de la Puerta del Sol mañana a medianoche y con este soniquete. Este mediodía han ensayado las uvas los madrileños y turistas que estaban en el centro de Madrid. El ensayo oficial es esta noche a las 9. Se vaciará la plaza, se establecerán los controles de seguridad y se volverá a llenar con 15.000 personas como máximo. Desde las 9 de la noche, tenlo en cuenta, si viajas en transporte público, no será posible acceder a Sol desde la estación de metro y cercanías. Los trenes sí van a circular, se podrán hacer transbordos, pero ni entrar ni salir. Está todo preparado, por tanto, la Puerta del Sol, el centro de Madrid, es un auténtico hervidero, así es que nos vamos a acercar hasta el kilómetro cero. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Bueno, Policía Nacional y Municipal van a velar porque todo salga bien. Para acceder a la plaza, de hecho, va a haber que pasar varios anillos de seguridad.
Sí, es verdad, y aquí la gente ya está más que preparada para las preuvas de esta noche con las 12, como manda la tradición, pero vean muchos que o no les deben de gustar las uvas o quieren innovar y llevan en sus manos bolsas de lacasitos y de chuches. Para estos dos días habrá 1.000 agentes formando un gran dispositivo de seguridad con 4 accesos para entrar a la Puerta del Sol. En las calles Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo y 2 pasillos de evacuación en las calles del Carmen y Preciados. Cristina Hernández es la portavoz de la Policía Nacional y nos ha contado todos los filtros que tendrán que pasar las miles y miles de personas que acudan al evento.
En los accesos se van a ubicar unos filtros, unos prefiltros, todo ello con la misión, por una parte, de llevar a cabo un conteo de las personas, porque aproximadamente el aforo para este año es de unas 15.000 personas, y por otro lado para llevar a cabo una inspección de las pertenencias de todas las personas que quieran participar en esta celebración.
Y ya has oído, Mamen, que la policía va a estar con 1.000 ojos y pendiente de que los que vayan a pasar no lleven objetos raros y contundentes, vasos de cristal o botellas, bengalas o cualquier material pirotécnico. Además, también hay que tener una serie de consejos para todos los que vayan a asistir.
Siempre cuidado con nuestras pertenencias, bien vigiladas, bolsos, mochilas, perfectamente cerrados, a poder ser siempre la parte anterior del cuerpo y evitar poner en las partes traseras objetos tales como el teléfono móvil o la cartera. Si sufrimos un hecho delictivo o somos testigos de ello, siempre comunicar al 091 o a cualquiera de los agentes.
Lo dicho, hay que venir con mucha antelación, con lo justo para no tener ningún problema. Las familias que vengan con menores deberán escribirles en algún lugar visible, con la mano o en el brazo, un teléfono de contacto por si el niño se pierde. Y lo más importante, traer las 12 uvas o lo que cada uno quiera comer.
Entonces, Carlos, ¿tú qué eres, de uvas o de lacasitos?
Yo soy más de las 12 uvas, Mamen.
De las 12 uvas, como manda la tradición.
Pues
a no atragantarse con ellas. Gracias, Carlos.
A ti.
La Puerta del Sol va a ser una fiesta, sin duda, y enseguida hablamos de otras fiestas, las que se preparan en locales y otros recintos para Nochevieja.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Descubre, aprende y protege el planeta en la Navidad bajo el mar del Oceanographic. Ven en familia y disfruta de talleres y diversión mientras cuidamos los océanos. Oceanographic Valencia, donde la Navidad se vive bajo el mar. Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
Y los camellos pueden entrar al centro porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, la vaguada, vivir a la madrileña.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viendo cómo iba la venta anticipada de entradas para las fiestas de Nochevieja, la noche del 31 es un auténtico éxito para el ocio nocturno. Son miles los madrileños y turistas que deciden tomarse las uvas en alguno de estos locales y dar la bienvenida al nuevo año brindando y bailando. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mame.
Más de 500.000 de personas en estos locales, entre madrileños y turistas, muchos de ellos, por cierto, extranjeros.
Más de la mitad, Mame. El 55% de esos 200.000 turistas que van a estar celebrando la última noche del año en Madrid son extranjeros y casi 4 de cada 10 de otras comunidades. Solo el 23% son madrileños. Son cifras que confirman que Madrid se está convirtiendo en la capital europea de la noche vieja. Mariano de Paco es consejero de Turismo y Ocio de la comunidad.
Los datos siguen siendo muy positivos, siguen aumentando. 600.000 personas van a disfrutar de nuestra Nochevieja en locales de ocio nocturno en Madrid, en toda la región, y de ellos 200.000 son turistas, con lo cual no podemos más que estar contentos y que pedir, eso sí, responsabilidad.
Y es que la de mañana es una de las noches de más facturación para el sector. Madrid está de moda y se dispara cada vez más. Las previsiones no pueden ser más positivas. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid, la asociación que engloba a los más de 1.500 locales de toda la comunidad.
Estamos esperando una facturación de unos 40 millones de euros. Las previsiones son muy positivas. El calendario es magnífico, pero el hecho de que nos caiga Nochebuena y Nochevieja un martes o un miércoles hace que la gente tiene para disfrutar sus fines de semana y luego también el día grande, ¿no?
Locales de ocio nocturno que se están sumando a este tirón en un momento destacado de esas nuevas aperturas y crecimiento del sector.
Hablamos también de otras fiestas, las que se organizan en espacios que habitualmente no se dedican a esto, polideportivos, pabellones. La Comunidad de Madrid ha autorizado 6 en Ajalbir, San Agustín de Guadalix, Cobeña, Griñón, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra. Todas ellas tienen que tener, Ana, también su plan de seguridad.
Sí, plan de seguridad y también de emergencias, con salidas homologadas, ambulancia medicalizada, policía local, personal de seguridad y planes de evacuación. Todo para que los asistentes a estos macrobotellones, en su mayoría jóvenes, puedan disfrutar de la celebración de la Nochevieja con todas las garantías. Pedro Antonio Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, nos recuerda que la seguridad empieza por cada uno de nosotros.
Controlar los accesos, tener identificadas las vías de evacuación, la seguridad se empieza por uno mismo. Cualquiera que entre ahí, pues que sepa que desde ese momento entra en un lugar seguro, pero que en un momento determinado pues puede surgir algún problema.
De las 6 macrofiestas autorizadas, la de Cobeña y San Agustín de Guadalix son las más numerosas. Se van a celebrar en polideportivos con un aforo de 1.100 personas, 500 en el caso de Guadalix de la Sierra, San Martín de Valdeiglesias y Ajalbir, mientras que el aforo de Griñón está limitado a 999 personas.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Mobility Centro, 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son...
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Está aumentando la incidencia de los virus respiratorios en Madrid, aunque según la Consejería de Sanidad las urgencias no están tensionadas de más ni colapsadas. Suben los casos, aunque no son más graves que otros años, ni en la gripe ni en el COVID. La mayor incidencia se está dando entre los mayores de 80 años. Son las consultas sobre estos virus respiratorios las que más se atienden, desde el Suma 112, que recibe unas 1.000 llamadas al día. Esa gestión por teléfono y atención presencial en algunos casos evita que muchas personas acudan a los hospitales y colapsen las urgencias. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Con el comienzo del año, el IVA sube al 4% en el caso de la leche, la fruta o el aceite de oliva y al 10% en productos como la pasta y aceites de semillas. Se encarece así la cesta de la compra. La semana pasada, Sánchez nos pintó una España que va muy bien y Feijóo una que va muy mal. Sánchez dijo el lunes pasado que la economía española tiene una evolución sobresaliente. Estamos creando más empleo que Italia y Alemania juntos. En el mercado laboral hay 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Ha habido también subidas del salario mínimo e incremento de las pensiones. Feijóo señaló que lo que cuenta no son las grandes cifras, sino la percepción que tiene la gente. Somos más pobres, debemos más y pagamos más impuestos. ¿Quién de los dos lleva razón? Desde que salimos del COVID en 2022, la economía española va bien, pero lleva razón también Feijóo en una cosa. Esas grandes cifras no son percibidas como una mejora. El grueso de las clases medias no está mejor. Tienen menos poder adquisitivo. La remuneración media por ocupado se sitúa todavía en retroceso con respecto a hace 5 años. A ello se une, en el caso de los jóvenes, la dificultad de acceso a la vivienda. La brecha entre los resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es consecuencia de nuestro modelo.